Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana de esta mañana 29 de junio ya del 2020. Y como cada día de lunes a viernes, entre las 12 y la 1 del mediodía les vamos a acompañar en esta su sintonía, la sintonía de su casa de Radio Inter. Vamos a estar, como les decía, casi hasta la 1 informando, acompañándoles, entreteniéndoles, estando aquí al otro lado y permitiendo que ustedes también puedan compartir este tiempo con nosotros. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Actividad y madurez. Hoy, ya también lo anunciamos la semana pasada, íbamos a volver a llamar y vamos a volver a tener con nosotros al doctor, al psiquiatra Bartolomé Freire. Si recuerdan, hace unos 15 días él estuvo también en este programa para orientarnos, para orientar a las personas mayores, dando unas pautas claras y concisas sobre, bueno, pues, qué hacer en este proceso de desescalada. Lo decíamos, lo anunciamos la semana pasada, íbamos a volver a hablar con él para conocer cuáles han sido los retos, cuáles están siendo los retos más importantes a los que se están enfrentando las personas mayores en este desconfinamiento. El doctor está ya al otro lado del teléfono y voy a saludarlo. Doctor Freire, buenos días.
Hola, Juan, y buenos días. Buenos días a todos.
¿Qué tal?
Bien, bien. Pues como todos, ¿no? Con inseguridad, con incertidumbre, ¿no? Con respecto a lo que puede pasar, a la dificultad para hacer planes con respecto al futuro inmediato, ¿no? Pero bueno, de momento, bien, salvándome, protegiéndome con las medidas que nos han recomendado, pero contento y con optimismo esperando las vacaciones.
Esa es una buena postura, claro. Porque hablando con más personas, muchos dicen, hombre, estoy un poco, la realidad es la misma para todos, doctor, pero muchos dicen, no, estoy un poco así como atemorizado. Es mejor, ¿no? Como también veíamos el último día que le llamamos, pues tener esta actitud. Durante este proceso de desescalada, este desconfinamiento, decíamos, doctor, que los mayores se han enfrentado a varios retos. ¿Cuál ha sido el más importante de todos?
Bueno, yo creo que es retomar la vida que cada uno llevamos sabiéndose parte de un grupo de riesgo, es decir, cómo volver a vivir conscientes de esa vulnerabilidad que tenemos y que nos hace, como tú decías también, a veces tener miedo ante ciertas circunstancias, pero el reto es volver otra vez a nuestra vida habitual.
Ese es el reto que tenemos por delante. Y claro, decía, hemos sido conscientes de nuestra vulnerabilidad, todos, independientemente de nuestra edad, creo que hemos sentido eso, esa vulnerabilidad. Pero sí es cierto que imagino, doctor, que al igual que nosotros, por mi generación, ¿no?, que todavía no estamos en ese grupo de edad que denominamos los mayores, este confinamiento nos ha obligado, bueno, nos ha llevado a revisar muchas cosas y sobre todo la imagen que teníamos de nosotros mismos. A los mayores esto le habrá pasado de manera más importante.
Claro, claro. Hombre, nunca habíamos vivido, vamos, yo por lo menos, y me imagino, yo que estoy en los 70 y, pues mucha gente de mi generación, bueno, hombre, eres consciente de que tienes una edad avanzada, de que eres mayor, pero el sentirse parte de un grupo vulnerable y saber que más del 80% de las muertes que se han producido por coronavirus han sido en personas por encima de los 60, realmente ahonda en ese sentimiento de vulnerabilidad y te hace, bueno, pues plantearte que el tiempo que te queda, qué quieres hacer con tu vida, por supuesto que tienes que tomar todas las precauciones que van diciendo, y eso que, claro, han ido cambiando también, porque poco a poco se va descubriendo más acerca del virus, ¿no? Y lo que parecía que ayer era una verdad científica, pues resulta que semanas después se cuestiona y aparece otra faceta diferente, en fin, que nos hace sentir también inseguros, ¿no?, con respecto a cómo protegernos. Pero sí, el hecho de estar confrontado con una realidad como la que hemos vivido te hace plantearte muchas cosas, sobre todo qué hago yo aquí, estoy contento con lo que estoy haciendo, ser consciente de que el tiempo que tenemos por delante de nosotros es limitado, qué quiero hacer, cómo quiero aprovecharlo. Todas esas preguntas surgen, uno se las puede hacer de una manera tácita o no, pero están ahí, ¿no? Y todos tenemos que encontrar respuestas.
Respuestas las ha mencionado casi todas estas preguntas. Ha hablado del tiempo, de qué sentido tiene ese tiempo. Esas preguntas nos llevan a respuestas que nos enseñan, doctora, a priorizar.
Sí, claro, porque es importante en un momento incierto así y como manera también de reducir la preocupación, la ansiedad, el estrés que sentimos, no colocarse en una posición pasiva, renunciando a lo que nos interesa, a lo que nos da placer, a lo que nos divierte, sino tomar una actitud proactiva en el sentido de fijarse unos objetivos, por supuesto que teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pero fijarnos unos objetivos para tener alicientes para levantarnos cada mañana. Y tener una sensación también de que, a pesar de todo, uno sigue teniendo un cierto control sobre lo que le pasa.
Sí, perdón.
No. Eso es muy importante. El que cada uno siga marcándose esos propósitos, esos objetivos, de tal manera que uno tenga razones para seguir viviendo, ilusión, curiosidad, interés por conseguir esos objetivos que se ha marcado y que eso no paralice la vida.
Escuchándole, estaba pensando el otro día, hablando con algunos abuelos, doctor, me decían, claro, es que este verano no sé si voy a poder, porque fíjate, este año es cuando más deseo compartir un tiempo en verano de vacaciones con mis nietos. Hay que seguir planificando, hay que seguir diseñando ese tipo de cosas sin olvidar la realidad en la que estamos. Yo le he entendido esto.
Exactamente, así es. Eso me parece muy importante, como una manera de disminuir ese nivel de incertidumbre y de desasosiego que esta situación nos produce.
En este desasosiego, en este planificar, en todo esto que estamos hablando de haberse dado cuenta uno de que es vulnerable durante esta crisis, de que pueden surgir pues bueno, inquietudes, miedos, dudas, ¿no?, ante este proceso de desconfinamiento, todos tenemos recursos. Imagino, doctor, que las personas mayores tienen más recursos todavía, ¿no? Son recursos que uno va sumando con los años. ¿Puede ser que se nos olviden que esos recursos están ahí?
Sí, claro. Generalmente se suele mencionar más lo que se pierde, el deterioro de las personas mayores, ¿no? Pero no se habla tanto de las capacidades que se aumentan y que se desarrollan con la vejez, por ejemplo, y una de ellas es la sabiduría, es decir, es esa capacidad para ver los problemas, las cuestiones que tenemos delante de nosotros en su conjunto, en toda esa amplitud, poder establecer comparaciones o relaciones con experiencias anteriores que hemos vivido y poder encontrar así, poder un poco vaticinar lo que va a ocurrir en el futuro y encontrar soluciones adecuadas. Es decir, los mayores tenemos esa mayor capacidad en función de la experiencia, ¿no? De todo el bagaje que llevamos por los años vividos. Eso nos permite poder analizar en profundidad y poder ver en su conjunto las situaciones y poder encontrar maneras de resolver los problemas que van surgiendo. Ese es uno de las habilidades que mejoran con la edad, ¿no? También hay otras, como por ejemplo, que cuando no estamos pendientes de hacer algo para obtener resultados en el futuro, ¿no? Como pasa con los adultos jóvenes, pues las personas mayores se sabe que se centran más en aquellas situaciones que tienen un resultado satisfactorio desde el punto de vista emocional, ¿no? Es decir, que las personas mayores buscan más aquellas situaciones de las que derivan una situación de bienestar, de estar en paz con ellos mismos, ¿no? Eso también es algo que hace que los mayores estén más satisfechos con su vida que los jóvenes, ¿no? Eso es algo que se ha demostrado repetidamente, que los mayores adecúan sus expectativas a la realidad y, por lo tanto, se sienten más satisfechos con lo que están consiguiendo. Entonces, bueno, eso va en esa línea que tú decías, Juan, y que efectivamente no solamente se pierde que según uno se hace mayor, sino que también se gana, ¿no? En esa visión, claro, de la vejez como, bueno, como una culminación de la vida, ¿no? No como una pérdida y un deterioro.
Escuchándole, doctor, estaba recordando alguna frase que ya le he escuchado en alguna ocasión cuando hablamos de los mayores, de la vejez, rompiendo esos estereotipos, esas imágenes que afortunadamente no se acercan demasiado a la realidad y que dice esa frase que la vejez es una etapa para seguir creciendo, un periodo de crecimiento todavía.
Sin duda. Hay experiencias que se tienen cuando se es mayor y que ayudan a ver la vida con una perspectiva mucho más amplia que siendo joven, ¿no? Y los mayores, pues realmente somos más tolerantes, aparte de más sabios, como os decía, somos más empáticos, es decir, que estamos, nos ponemos más en el lugar de los otros, lo cual a veces tiene un efecto adverso, porque a veces esto, los mayores pueden ser engañados por timadores que consiguen despertar en ellos esa esa reacción empática de ayuda o de apoyo, ¿no? Y pueden aprovecharse de ello, pero creo que da una dimensión diferente al proceso de envejecimiento, el pensarlo como una continuación de la evolución natural de la vida humana.
Ahí están esos retos ante este desconfinamiento de todos, especialmente hoy hablamos de esos retos para los mayores, de esas emociones, de esas sensaciones, sin olvidar en la realidad en la que estamos y tampoco sin olvidar todos esos recursos de los que nos ha hablado el doctor Bartolomé Freire. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y por seguir mostrándonos esa nueva mirada de los mayores, de la vejez, una mirada mucho más certera.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y espero que si mis palabras ayudan a los oyentes de tu programa, pues me sentiré muy satisfecho.
No lo dudé, doctor. Hablamos pronto, un abrazo y cuídese.
Gracias, igualmente. Adiós.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo cambia, el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando en el programa. Vamos a dedicar los próximos minutos a lo acaban de escuchar, a la salud, a la calidad de vida. Y hoy nos centramos en algo muy concreto, porque decíamos al inicio, hoy es 29 de junio, pues ayer, 28 de junio, se celebraba el Día Mundial de la PKU o de la fenilcetonuria, una enfermedad rara, una enfermedad metabólica, hereditaria, de la que queremos saber más, queremos conocer más cuál es su incidencia en nuestro país, bueno, y cuáles son las necesidades, sobre todo, lo que más nos interesa, las necesidades de las personas que sufren esta patología. Para hablar de todo ello está al otro lado del teléfono el doctor Álvaro Hermida, especialista de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Doctor Hermida, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar aquí al otro lado para hablar de una enfermedad rara.
Sí, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de llevar voz de estos pacientes y de estas enfermedades precisamente raras, que son las que necesitan un poquito más de apoyo, pues a todos vuestros oyentes, ¿no? Es efectivamente una enfermedad rara y es una enfermedad metabólica, y dentro de las raras es la más frecuente que tenemos. Aún así, fíjate, estamos hablando de poquitos pacientes en todo el país. Solo nuestra comunidad en Galicia, y tenemos un poquito superior a la media, tenemos alrededor de un centenar, un poquito más de 100 pacientes diagnosticados de esta enfermedad.
Vamos a conocer primero esta enfermedad, lo contábamos así en la presentación, y después vamos a conocer pues cuáles son las necesidades, ¿no?, de esos pacientes. Decía, bueno, no son la incidencia, podemos decir que no es demasiado alta, pero esas personas, claro, tienen unas necesidades. ¿Qué es la fenilcetonuria?
Pues la fenilcetonuria es una enfermedad congénita, hereditaria, así que tiene un carácter genético. Y es una enfermedad, es un trastorno metabólico. Quiere decir ello que estos pacientes tienen un problema innato para metabolizar un componente de la dieta, en concreto un aminoácido, y eso quiere decir que tienen intolerancia y efectos secundarios graves si no evitan las proteínas, o por lo menos aquellas que tienen lo que llamamos un mayor valor biológico en la dieta. Fíjate lo que estamos hablando, eliminar o restringir proteínas de la dieta afecta a alimentos tan cotidianos y básicos de nuestra cocina y de nuestra mesa, como son carnes, pescados, huevo, marisco, lácteos, incluso legumbres y hortalizas, ¿no? Realmente, además, es un tratamiento de por vida, es una restricción de dieta que deben de continuar a lo largo de toda su vida. De lo contrario, acabarán teniendo efectos secundarios de mayor o menor severidad.
Claro, primero quiero conocer entonces, porque es verdad que dice, bueno, estábamos escuchándole muy atento, tienen intolerancia a algunos, pero claro, hablar de que tienen que restringir la ingesta de carnes, pescados, huevos, lácteos, mariscos, ¿cuál es la dieta de estos pacientes, doctor?
Claro, la pregunta es qué les queda, ¿verdad? Tienen una restricción importante de esas proteínas, o sea, bueno, de esos alimentos que tienen, como digo, un contenido importante de proteínas, y evidentemente van a tener que utilizar o que recurrir a alimentos, por un lado, alimentos naturales que tengan un menor contenido de proteínas biológicas, y evidentemente nos tenemos que ir, para que nuestros oyentes nos entiendan fácilmente, pues hacia un modelo un poquito más cercano al a lo que sería una dieta vegetariana o vegana, ¿no? Uh-huh. Eso respecto a alimentos naturales. Tenemos otro problema añadido. Podemos manufacturar alimentos cotidianos a los que les restringimos el contenido de fenilalanina. Son alimentos especiales, y el problema es que son mucho más caros. Estamos hablando de que pueden llegar a multiplicar por 6 el valor normal del mercado, pues de productos como pues las pastas, el arroz, o bueno, productos de primera necesidad, casi podríamos llamarlo.
Claro, esto condiciona, porque al inicio ha dicho, doctor, esto puede tener, ¿no?, el no seguir esa dieta, el no seguir las pautas marcadas por el médico, por el especialista, puede tener consecuencias, y creo que muy graves, para la salud, ¿no?
Graves, gravísimas. El problema de la fenilcetonuria es que, como decía, no pueden metabolizar uno de los aminoácidos que van presentes en las proteínas, concretamente la fenilalanina, y como no la metabolizan, la acumulan. La acumulación de fenilalanina es tóxica, sobre todo para el sistema nervioso. Y si somos capaces de detectar al recién nacido, porque, repito, es un problema innato, y si somos capaces de detectarlo de forma rápida, pues ya eliminamos esos compuestos de la dieta y, bueno, podremos evitar en buena medida esas consecuencias que, como digo, son terribles para el sistema nervioso. Supone, pues, un retraso psicomotor que es irreversible, además. Y por lo tanto, la gravedad está sobre todo en las etapas iniciales de la vida, que es cuando el niño se desarrolla, ¿no? Debemos de tener en cuenta que a la dificultad añadida de seguir esta dieta, que es una dieta estricta, pues le añadimos el hecho de que, claro, las proteínas son necesarias para la vida. Por lo tanto, debemos de suplementar lo que no pueden ingerir a través de la dieta normal, pues con unos suplementos de aminoácidos en los que la fenilalanina ha sido excluida. Y estos suplementos los tienen que tomar, como decía, para toda la vida, todos los días y varias veces al día, ¿no? Y bueno, el problema de estos suplementos con ácidos, con aminoácidos, es precisamente la palatabilidad, la el sabor y algunas de las cualidades que tienen que hacen, bueno, pues que muchos de estos pacientes realmente tengan un problema para cumplir con estas recomendaciones de forma diaria, ¿no?
Estaba pensando, escuchándole, claro, estamos hablando de niños y decía, sería muy bueno, ¿no?, cogerlo cuando son bebés, ahí en esas etapas iniciales. Pero claro, estaba escuchándole, repito, y pensando, ¿cómo afecta esto a la vida diaria de una persona, ¿no? ¿Estos enfermos pueden llevar luego una vida normal?
Sí, por supuesto, deben de llevar una vida normal y precisamente evitando esas consecuencias, actuando de forma rápida cuando acaban de nacer, que hoy en día es así gracias a lo que llamamos el cribado neonatal, la prueba del talón en los recién nacidos, se puede detectar y se inicia el tratamiento pues prácticamente en el 100% de los casos en nuestro país. Hay países donde esto, por desgracia, no es así, pero en nuestro país sí. Y evitando esas consecuencias que son catastróficas en la etapa infantil, pues ellos, los pacientes, son capaces de llevar una vida normal. El problema está en que, bueno, siendo niños, el cuidado de los padres y de los educadores hace que se adhieran muy bien a la dieta y a la toma de estos suplementos. El problema viene cuando comienzan a ser independientes, con una etapa que todos conocemos bien, que es la adolescencia, una etapa de mayor dificultad en todo, en general, y luego, porque empiezan a tomar sus propias decisiones, claro está. Y luego en la edad adulta, el cumplir con estas recomendaciones, todo el mundo se puede hacer una idea de lo que puede suponer pues para la vida laboral, amistad, pareja, familia, lo que puede suponer el estar restringido, ¿no?, en hábitos de dieta, y para muchos pacientes se convierte en cuesta arriba. Y de hecho nosotros observamos que cuando llegan a la edad adulta empezamos a perder el control, lo que llamamos el control metabólico, el control de la enfermedad, pues en un porcentaje muy, muy alto de pacientes, ¿no? Y en esa lucha es en la que estamos.
Esa es la lucha. ¿Necesitarían en algún caso, ante ese descontrol, el apoyo de otros especialistas, doctor?
Sin lugar a dudas, no. Yo tengo la gran fortuna de integrarme en lo que llamamos una unidad de referencia, un centro de referencia para enfermedades metabólicas, y tengo muy claro los beneficios para los pacientes que supone un centro de estas características. Hay que tener en cuenta que el personal que está integrado en nuestra unidad, aparte de el responsable de los adultos, junto con otros compañeros, pues estoy yo a la cabeza, pero las etapas comienzan ya en pediatría. Así que nuestro equipo está formado por pediatras, internistas, endocrinos. Necesitamos expertos en dietética y nutrición, pero tenemos personal en laboratorio, también en genética. Evidentemente, estos pacientes, la complejidad que conlleva la enfermedad, necesita de personal que esté entrenado, por lo menos que tenga experiencia y conocimiento en lo que es la enfermedad. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que nosotros en nuestro país hemos comenzado a diagnosticar fenilcetonuria a finales de los años 70, a principios de los 80. Eso quiere decir que nuestros pacientes ahora mismo tienen una media joven, ¿no?, en torno a los 30, 40 años. Desconocemos cuáles son las consecuencias de esta enfermedad, incluso estando medianamente o bien controlada, cuáles son las consecuencias a largo plazo. Y por lo tanto tenemos que estar muy encima, ¿no? Estamos descubriendo cosas en ese sentido que nos obligan a estar alerta.
¿En qué punto? Porque imagino que, claro, dice estamos alertas, pero habrá, imagino, grupos de investigación en nuestro país que aborden esta patología, ¿no?
Sí, claro que existen, pues evidentemente es una enfermedad rara, no podemos tener centros especializados en cada región o en cada Bien. Localización, pero desde luego los que estamos dedicados a ello, no solamente avanzamos en el conocimiento a nivel de la asistencia, no solamente nos encargamos del cuidado de los pacientes en el día a día en la consulta, sino que es otra de las ventajas de estos equipos grandes y multidisciplinares, que podemos aglutinar, podemos reunir la investigación, ¿no? Y desde luego la fenilcetonuria es un campo, precisamente porque es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes, es un campo en el que la investigación está avanzando más. Y hoy en día tenemos opciones de tratamiento que, te aseguro, hace 10 años pues eran impensables. hoy podemos plantearnos, y desde luego estoy orgulloso de poder decir que en nuestro centro comenzaremos, si no hay inconvenientes y esta crisis que en la que estamos inmersos nos lo permite, comenzaremos en este año un ensayo clínico para tratamiento genético de la fenilcetonuria, lo que supondría, aunque es todavía muy pronto para decir esto, pero en el caso de que funcionara, y en algunas otras enfermedades parece que está funcionando, supondría la curación de estos pacientes ya desde el nacimiento.
Ojalá, de verdad, ojalá que eso se pueda realizar y pueda arrancar. Hablábamos de cómo afecta al paciente, pero doctor, ¿y las familias?
Las familias son las que han estado con el paciente desde el nacimiento y ellas son, pues fíjate, desde el momento en el que conocen el diagnóstico y el shock, el impacto inicial que supone, la posterior supervisión y puesta en marcha de todos los mecanismos para que el niño cumpla a rajatabla esas medidas y acuda a las revisiones con su pediatra, después con su médico de adultos, para ellos es una presión. Comentabas antes si estos pacientes hacen vida normal, y desde luego si somos capaces de evitar, y en la mayoría de los casos lo logramos, evitar esas consecuencias catastróficas, los pacientes hacen una vida normal. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a perder el control aparecen síntomas derivados de la enfermedad que, sin ser tan catastróficos como el retraso psicomotor, y que decía yo que era irreversible, pues sin tener esa categoría de gravedad tan importante, son síntomas limitantes. Estamos hablando de que incluso en la edad adulta pueden aparecer pérdida de memoria, puede aparecer trastornos de la atención, aparecen con frecuencia trastornos del ánimo. Casi la mitad de nuestros pacientes acaban en algún momento por tomar medicación para depresión o para ansiedad. Y aparecen otra serie de trastornos como la obesidad o como la falta de densidad en el hueso, la osteoporosis, y por lo tanto es una presión adicional al hecho de seguir la dieta y al hecho de tomar medicaciones, pues la aparición de otras enfermedades o de complicaciones es una presión adicional para el paciente y, como bien decías, para los familiares, ¿no?
Claro, porque los familiares son, en definitiva, ¿no?, los que, como decía también doctor, están ahí desde el minuto uno, desde el inicio. Estamos a las puertas de las vacaciones, doctor. Conociendo ya como conocemos un poco esta enfermedad, como nos está contando, esa rectitud que hay que seguir en esa dieta, a la vuelta de las vacaciones, ¿se llevan ustedes algún susto?
La verdad es que susto relativo, porque ya estamos un poquito acostumbrados a que, bueno, tanto las épocas vacacionales, no solo verano, también en Navidad, pues para todos supone un cambio de rutina, aparece pues otros hábitos, los días son más largos, hay más reuniones familiares, es más difícil, ¿no? Cumplir esa rectitud que hacías alusión. Y estamos acostumbrados a que, bueno, pues ese control que nosotros pedíamos y que tantos beneficios aporta al paciente, pues se va perdiendo o se pierde. Y aunque solo sea de manera puntual, en el mejor de los casos, pues sí que es verdad que hay un porcentaje muy grande de pacientes cuyos controles en verano disminuyen. Y por eso es nuestra práctica habitual el estar muy encima, el insistir, el hacerles copartícipes, porque esto no se trata de una relación, como decimos en medicina, paternal, ¿no? Los pacientes tienen, y sus familiares, creo que son conscientes y deben de hacerse copartícipes, de responsables de su control. Y por eso les pedimos a los pacientes pues que también en verano hagan sus controles de niveles, porque es la manera que tenemos nosotros de saber si están mejor o peor. Y por supuesto que no olviden tomar sus suplementos y que no olviden de seguir esas dietas que suponen un esfuerzo, pero que a día de hoy es la principal base del tratamiento que tenemos.
Decíamos al inicio que ayer celebrábamos este Día Mundial de esta patología, y la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias pues ha lanzado precisamente una campaña para dar esto, ¿no?, hacer visible esta enfermedad, para pedir también, imagino, que se siga investigando. Y yo no sé si en algún momento se llega a pedir que se faciliten esos tratamientos, o porque claro, decía al inicio, doctor Estás, que las dietas que tienen que seguir, ya no solo los suplementos, son dietas más caras. No sé yo si todo el mundo, hablando solo desde un punto de vista económico, puede permitirse esto.
Pues tienes toda la razón. Lo comentabas anteriormente, el apoyo que necesitan no solo pacientes, sino también familiares. El movimiento de asociación de pacientes y familiares que hay en España en torno a enfermedades raras en general y en concreto en torno a la fenilcetonuria, es, la verdad, es loable, es admirable. Y los pacientes y familiares se aglutinan en asociaciones que están haciendo mucho por ellos, ¿no? Por los pacientes y por la enfermedad para mejorar el control. Efectivamente, uno de los puntos clave, además de la atención sanitaria, además del desarrollo, del avance de la ciencia y la investigación, descubrir nuevos tratamientos, mejorar el control, aparte de eso está el día a día. El día a día, la calidad de vida para todos, no solo para los pacientes que han conseguido un mejor control y que apenas pues manifiestan pues secuelas, ¿no? O graves síntomas de la enfermedad, sino pues también para aquellos que por desgracia han tenido un peor control desde el inicio y entonces para todos ellos el soporte social y el soporte económico es fundamental. Y como comentaba al principio, muchos de estos alimentos superan con creces el precio normal de estos productos en el mercado. Y una de las caballos de batalla que para los pacientes en su día a día tienen es conseguir accesibilidad para estos alimentos especiales, que es como los llamamos, alimentos especiales bajos o exentos de fenilalanina, porque no, por desgracia, no están cubiertos o no los cubre ni al completo y en muchos casos ni siquiera en porcentaje la administración, ¿no? Y para ellos es vital porque es el día a día y efectivamente es un desembolso económico importante.
Claro, porque estos alimentos son sus medicamentos.
Es la base de su tratamiento, efectivamente. Claro. La opción tienen dos opciones, o restringir alimentos que no tengan fenilalanina, y fíjate lo que comentábamos al principio, supone restringir un montón de alimentos cotidianos de nuestra mesa, ¿no? O la otra opción es poder parecer una dieta más habitual y poder comer alimentos que están manufacturados, están preparados y que han seguido un proceso previo para poder eliminar ese producto tóxico para ellos. Y es para ellos es una lucha diaria y la que nosotros, por supuesto, no podemos hacer otra cosa más que unirnos.
Claro, claro, ya no estamos hablando solo de luchar contra la enfermedad, sino contra esas, ¿no?, circunstancias que están ahí, que son imprescindibles. Decía al inicio, bueno, no es una enfermedad con una gran incidencia en nuestro país, pero no sé, a pesar de que decía también que hasta final de los 60 o los años 70 no se empezó a diagnosticar en España, ¿se ha visto alguna evolución en positivo o en negativo de estos diagnósticos?
La evolución en cuanto a incidencia, en cuanto a número de casos,
¿sí?
Pues posiblemente haya una tendencia a la reducción. Y eso tiene que ver porque tratándose de una enfermedad hereditaria, hay determinados factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos nosotros la consanguinidad. Hace ya unos cuantos años, los núcleos poblacionales eran más reducidos y podía verse más casos de parentesco entre los padres, ¿no? Y eso favorece la aparición de algunas enfermedades de este tipo. Eso cada vez es mucho más infrecuente y, por lo tanto, eso contribuye a que se reduzca el número de casos. Por otro lado, también tenemos el consejo genético. Una vez que diagnosticamos a un paciente, pues cuando se preparan para la concepción, tenemos también pues herramientas que permiten predecir, pues hacer un correcto diagnóstico prenatal, ¿no? Y predecir que pues si el niño, si el recién nacido va a tener o no va a tener fenilcetonuria, hacer un consejo antes de que los padres pues vayan a concebir su bebé, ¿no? Entonces todo eso ha contribuido a que haya disminuido levemente el número de casos con el tiempo. Y esa es fundamentalmente la tendencia que observamos en cuanto a la incidencia. Tenemos otra tendencia que es en cuanto a la gravedad. En ese caso, la gran ventaja que hemos tenido ha sido esta prueba de cribado, esta prueba del talón, que es la que nos permite tratar prácticamente al 90%, 99% de los niños al nacer y aplicar un tratamiento ya desde el inicio que evita estas consecuencias. Eso es lo que hemos observado en estos años y es que afortunadamente hemos sido capaces de evitar estas consecuencias fatales para él.
Esa es la mejor noticia, ¿eh? El mejor dato al hacer balance de estos años, sin duda. Antes de terminar, aunque ya hemos lanzado esos mensajes, aunque yo imagino que aquellos que nos están escuchando y, bueno, o padecen esta enfermedad o conocen a alguien que cercano que la sufre, tienen los mensajes muy claros. ¿Qué podemos decirle a estos pacientes, sobre todo, bueno, pues sobre todo cuando en esa edad, ¿no?, más complicada que decía, todos sabemos lo que es la adolescencia, y qué podemos decirle a esos padres, doctor?
Pues decirle a los padres algo muy sencillo, pero muy con mucho impacto, y es que no están solos. Tenemos una red de profesionales, la verdad, en nuestro país, que en este caso, en la Fenice Tonuria, pues estamos muy bien integrados, nos conocemos, trabajamos en red, y tanto a nivel asistencial como en investigación, estamos en la punta de lanza. Y por lo tanto, como decía, no están solos. Y precisamente yo creo que somos una referencia o desde luego tenemos mucho que aportar en torno a esta enfermedad. Y que vamos a ir de la mano y por lo tanto tenemos opciones de tratamiento que hace años no teníamos. Se vislumbran en el futuro nuevas opciones y por lo tanto la fenilcetonuria ahora mismo es una de las, digamos, de las aventajadas de la clase y por lo tanto tienen motivos para la esperanza y para estar ilusionados. Nosotros lo estamos, desde luego.
Pues ese es el mejor mensaje para terminar. Doctor Álvaro Hermida, especialista de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Como la anterior, otra puñalada por la espalda que trae más dolor, otra cicatriz que se me hunde porque no está cerca. Viene la esperanza de que vuelves, pero no regresas. Agonizando, porque duele saber que esto se está acabando. Suenan ya otras campanas y el amor esta vez se niega a las mañanas.
Ahí está Pavel Núñez, dice, esto se está acabando. Bueno, se está acabando, todavía queda un poquito más de música, esta canción del recuerdo, para cerrar el programa de este 29 de junio. Nos vamos hoy hasta la década de los 60, nos vamos a parar justo en el centro, 1965, porque ese año llega a nuestro país, y además en castellano, uno de los mayores, yo diría que el mayor éxito de este cantante, músico y compositor cinematográfico italiano, veneciano, para más señas, Pino Donaggio. Este tema que van a escuchar, seguro que lo han disfrutado muchas veces, y espero que les traiga muy buenos recuerdos. Este cantante que debutó en el 59 junto a Polanca, después ya en solitario, como decía, nos regala esta delicia de canción en el 65, de la que vendió más de 80 millones de copias. Yo no vivo sin ti, Pino Donaggio, con él nos vamos. Gracias a todos por estar ahí, volvemos mañana. Gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Sean felices.
Cambiando y quieres terminar.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Lejos de ti, ¿cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, y sabes muy bien. Olvidarte nunca podré. Ven aquí y escúchame. Yo te quiero mucho. Te lo pido, quédate.
Gran compañía.